¿Se supone que? Bienvenidas, sean ustedes personas de internet que me siguen o que de alguna forma se han topado con este video. Hoy voy a platicarles acerca de cómo conocí al señor Cristian Nodal. Este será un video de aquellos videos de mis historias random, de mis famosas historias random. Bueno, famosas solamente con que las conozco yo, porque apenas las van a ver ustedes, ¿no? Hoy voy a platicarles cómo es que conocí a este señor, cómo es que estuve en un comercial participando. Antes que nada, quiero dar un especial reconocimiento a algunas personas. Ana Díaz, te mando un saludazo. Sabes que se te quiere mucho. Tienes mi corazón, porque resulta que, además de que, pues sí, sí le tengo cariño, me llegó una notificación de que en Patreon tengo a mi primera persona y justamente es Ana Díaz. Entonces, ya lo he mencionado en La Navaja de Hitchens, ahora lo menciono por aquí. Igual ella y yo ya platicamos un poquito al respecto. Voy a compartir el enlace con algunas personas a las que les estuve diciendo que voy a estar por acá, entonces por eso estoy ahorita en el celular. Pero quería empezar con eso, dándole el especial reconocimiento a quien honor merece, lo que es del César al César y lo que es de los dioses a los dioses. Bueno, ahora sí que empecé a compartir mi enlace y estoy haciéndome spam, porque si no me hago spam, ¿quién demonios me va a hacer spam? A ver, déjenme ver a quién más le digo. Oye, linda, ¿quieres entrar a cotorrear? Estoy haciendo un video contando mi historia de Cristian Nodal. Ahora sí. Déjale mando también a Diana. Es que ando ahí tratando de que venga gente a cotorrear. Quiero que se arme ambiente chido. A ver, miren. Yo les voy a decir algo con mucha, mucha, mucha honestidad. La música que yo escucho suele ser de repente variada dentro de cierto espectro. Antes yo tenía mucho la idea de que odiaba la banda y el reggaetón, pero con el paso de los años se ha ido matizando y se ha ido suavizando mucho esa postura que yo tenía. Y hay muchas canciones que sí me gustan. No son los géneros que más escucho, pero sí he empezado a tener cierta apreciación por estos géneros. Sobre todo desde que estoy en la escuela de música. Un brother, un trompetista, me hizo un comentario que me hizo mucho sentido. A veces tenemos el prejuicio de la música, pero escucha los ensambles de trompetas en las canciones de banda. A veces son ensambles que están muy bien hechos y muy bien pensados. Y yo, joder, sí es cierto, sí es cierto. Y me puse a escuchar algunos ensambles y la gente que arregla esas canciones es gente bastante estudiada o gente bastante hábil, no sé. Pero sí le encuentro otra perspectiva. Y está bien, son estilos diferentes que de alguna forma se han desarrollado y están ahí. Y bueno, les hice este comentario porque realmente cuando conocí a Cristian Nodal fue algo que yo ni siquiera sabía que él iba a estar ahí. Miren, les voy a platicar una historia rápido. Entre las patoaventuras que tengo yo, en algún momento empecé a conocer gente de actuación, porque bueno, yo estoy ahí en la música, en la Universidad de Guadalajara, estoy estudiando. Y estuve en la Big Band Jazz del maestro Valdivia un tiempo. Ahí conocí a una chica que, bueno, de hecho no solo es una, fueron como tres que estaban ahí cantando, pero que resulta que son estudiantes de actuación también. Y conociendo a una persona, vas conociendo a otra y resulta que te empiezas como a empapar de esto, ¿no? Y por ahí vi que una vez otra chica hizo un anuncio de que buscaba actores de voz y a mí se me hizo muy mamón. Porque yo simplemente por jugarle a la mamada le mandé un mensaje, oye, pues yo quiero ser actor de voz, ¿no? Porque andaban buscando gente para el doblaje. Yo ya había hecho ciertas cosas en casa de oración, por ahí les había compartido en mis reels unos videos. Igual ahorita puedo meterme también a checarlo después de ver el comercial de Cristian. Pero yo le dije, oye, quiero participar. Y me dice, sí, mándame una nota de voz por WhatsApp y recita un poema. Entonces yo empecé a recitar uno de Jaime Sabines. No es que muera de amor, muero de ti. O sea, le grabé ese, o no recuerdo exactamente cuál fue. No recuerdo también si había sido el de espero curarme de ti. Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de beberte, de fumarte, de pensarte. No recuerdo, pero le grabé un poema. Me dice, ah, Simón, sí me gusta, déjame te meto. Y me incluyó en su grupo de la agencia que ella maneja. Ella tiene una agencia de talentos aquí en Guadalajara. Para sorpresa mía, pues me encontré a Dante Sesma, un youtuber al que yo seguía cuando era cristiano y ya estaba dejando la fe y empecé a volcarme hacia el ateísmo. Él actualmente no hace videos de ateísmo propiamente, él más bien se está dedicando a hacer videos de heavy metal. Pero resulta que él estudió ciencias de la comunicación y es locutor, entonces él está también ahí como actor de voz. Y encontré gente de música también, un pianista llamado Mijail, y encontré por ahí a otras personas. Dije, órale, qué interesante. Resulta que no fui a la audición de actor de voz, porque ese día se me cruzaba con algo más que ya tenía agendado. Pero más adelante, sí vi un anuncio que estaban buscando extras. El famoso bomberazo, cuando necesitan a alguien para aquí y ahora porque por alguna razón alguien nos quedó mal o las necesidades superaron a la gente que tenemos aquí, qué sé yo, cosas de los rodajes, ¿no? Estaban filmando un piloto para una serie. Entonces me dice, bueno, nos dicen ahí en el grupo que necesitan gente. Y yo inmediatamente le dije, oye, ¿sabes qué, Cristal? Sí. Yo quiero participar. Ese día yo iba a salir con una chica, pero también hasta cierto punto quería explorar un mundo nuevo y necesitaba dinero. Entonces me hablaron, oye Armando, ¿te puedes venir ahorita en chinga? Pues déjame baño y voy. Sí. ¿En cuánto tiempo llegas? Pues en una hora. Bueno, pero vente lo más rápido que puedas. Me bañé, pedí mi Uber y me fui. Ahí eché como pude los cambios de ropa que me pedían y no contaba yo con que necesitaba llevar mi identificación y copias. Bueno, mi identificación siempre la cargo a todos lados. Si un día me encuentran muerto, sabrán quién soy yo. Pero no contaba con que necesitaba copias y era un domingo por la tarde. Entonces, en esa serie se están grabando muchas horas, pero a mí me tocó trabajar solamente dos. Y me pagaron como si hubiera estado todo el día. Dije, bueno, está bien. Y me tocaba hacer un extra. Y me dieron un papel de un policía. Entonces, llego yo y me dice, es que necesitas las copias para que pues, llegues a firmar contrato y demás. ¿Dónde chingados iba a encontrar un lugar donde sacaran copias a esa hora del domingo? Afortunadamente para mí, traía. Bueno, ahí cerca hay un centro comercial donde hay unos, ¿cómo se dice? Bueno, es que, ¿cómo lo puedo decir? Voy a decir el nombre del negocio, Farmacia Guadalajara. Para la gente que no es de aquí, no sé cómo lo puedo decir. Es una tienda, o sea, sí es una farmacia propiamente, pero venden un montón de cosas más y entre todo ese, en esa gama de cosas que venden. Sacan copias y toman fotografías. Entonces, afortunadamente encontré una y pude sacar las copias de ahí. Resulta que llego ya después de tanto estar ahí buscando y pues entro, firmo contrato y para mí era un mundo totalmente nuevo y se me hizo chido, me gustó, me gustó. Ahí estuve viendo cómo se hacen las cosas detrás de cámaras y todo eso. Me recordó mucho a BoJack Horseman, porque cuando está BoJack ahí en la serie, pues tienen sus mesas con un montón de panes y café, frutas y demás. Aunque pues realmente pues yo nada más soy un extra, ¿no? Bueno, les cuento esta anécdota que no tiene que ver a lo mejor directamente con el punto de Christian Nodal, pero para mí es importante porque a partir de ese día empecé a estar al pendiente de cuando publicaran castings donde de alguna forma yo cubriera el perfil. Y pues bueno, he estado tratando de participar en todo lo que puedo en esas cosas, porque me ha gustado, se me ha hecho algo bastante entretenido, agradable, y si encima puedo ganarme un dinerito extra, pues va, perfecto. Y resulta que hay una empresa, una agencia de talentos que se llama Simoneta. De alguna manera terminé dando con ellos. Ah, porque también por esta chica la que me habló de la serie. Por ella conocí a una maestra de actuación llamada Marisol Padilla Sánchez. Ella es actriz que ha estado mucho tiempo en Los Ángeles y tiene ya su trayectoria y toda la cosa. Y actualmente radica en Guadalajara. Aquí tiene sus hijos y está dando clases, también se dedica a actuar y cosas así, ¿no? Su esposo es fotógrafo y de hecho toma fotos para los books ahí en Simoneta. Y bueno, empecé a ir a clases un tiempo con ella. Entonces, de ahí fue que conocí esta agencia de talentos llamada Simoneta. Y pues he estado al pendiente de castings y de cosas que han ido saliendo, ¿no? Entonces, por ahí empecé a andar metiéndome ahí en películas y series o comerciales, lo que sea. Nunca he tenido papeles demasiado importantes, pero pues. Si más adelante retomo las clases, porque tiene tiempo que ya no voy a clases de actuación, y si estoy bastante amateur todavía, pero eventualmente puedo retomar y me gustaría hacer algo chido. También otra cosa es que ahí te piden músicos a veces, en los comerciales o en ciertas producciones sí piden músicos, entonces también ahí estoy al pendiente, o que si piden trompetas, violines, pianistas, cantantes y demás. A la gente que yo conozco pues, les hago llegar los castings y pues ellos ya se encargarán de preparar su material y demás. Y pues bueno, si lo seleccionan, qué chido, y si no, al menos ya tuvieron ahí un contacto y una oportunidad y saben que hay otras formas de, pues, de ganarse la vida, ¿no? Entonces, por Simoneta me llegó un casting para un comercial y lo grabé. Está bien chistoso porque me pidieron que hiciera una escena donde estaba. Yo era un Godínez. Godínez es un empleado de oficina. Y era mi cumpleaños. Y cuando llegaba a la oficina, estaba todo decorado con motivo de festejo. Y tenía que llegar con tres actitudes diferentes. Una que fuera como actitud cómica, otra que fuera actitud seria y otra que fuera una actitud. Ay, ¿cómo era? Ya no me acuerdo. Pero son tres actings los que tienes que hacer ahí. Y pues ahí me tienes yo moviendo cosas y ahí para decorar como si estuviera en cumpleaños. Y llego ahí vestido pues de Godínez, ahí a hacer mi papel y de repente desapareces y estás en un desierto. Y hay una multitud que está siguiendo a Christian Nodal. Yo no sabía que eso ya era un pitazo, ¿cómo les puedo decir? Una pista de lo que se iba a tratar el comercial, ¿no? Aunque bueno, ahora que lo pienso era bastante obvio, pero bueno, yo no lo vi en ese momento. Y sí, pues hice ahí mis actings, los mandé, resulta que me seleccionaron. Y no solamente me seleccionaron, sino que me seleccionaron para ser de los que salen en los primeros planos. Un primer plano, pues obviamente se ve hasta mero adelante, ¿no? Hay una clasificación muy chistosa que tienen ahí, que es los glorificados y los mortales. O sea, si tú eres de los glorificados, apareces en los primeros planos. Y los mortales son aquellos que están ahí como haciendo bolita. Ahorita que veamos el comercial, ustedes van a darse cuenta de que estoy hablando. Entonces, a los glorificados les pagan un poquito más. Y hay algunos actores que son los que representan los papeles principales. Fueron tres. A ver, déjenme conectar mi computadora que ya se me está desconectando aquí. Se me está apagando la pila. Bueno, voy a seguir ahorita con la plática. En un momento más checo sus comentarios y interactúo con ustedes un poco. A ver, ¿qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Me están mandando mensajes aquí con... Bueno, ahorita le pregunto. A ver, espérenme un poquito. ¿Qué es? Un brother de los cornistas. Bueno, estaba hablando acerca de la... De... A ver, déjenme tomar un poquito de agua. Ya se me olvidó. Tengo una pésima memoria a corto plazo. Ahora sí. Como les comentaba, hay unos actores que tienen papeles principales ahí, pero ya después de eso están los glorificados y luego los mortales, ¿no? Fui a que me hicieran unas pruebas del coronavirus. Ya salieron negativas. Nos citaron como a eso de las 3 de la mañana en el lugar, porque nos íbamos a ir a un lugar, es una laguna seca llamada Sayulita, que parece un desierto. Y pues nos fuimos en camión, ahí un camión que contrataron ahí en la agencia. Y resulta que cuando llegamos, pues eran como las 4 de la mañana, ya estaba todo montado como un comedor así. Estaba riquísimo el desayuno, pero a mí no me dejaron desayunar porque no me... Bueno, porque me requerían a mí en vestuario y todo ese rollo, ¿no? Y maquillaje. Y para mí fue bien triste porque me había servido comida, también algunas cosas que compré en un 7-Eleven. Yo tenía muchísima hambre. Me siento a comer cuando llegan de repente a decirme, oye, tú ya te tienes que ir para allá. Y yo, no manches. Bueno, dejé la comida asumiendo que iba a poder regresar. Cuando volví, la habían tirado a la basura. No, dije, no puede ser. Y mientras tanto ya nos empiezan a decir, oigan, vamos a estar trabajando con un artista, con Cristian Nodal. Y hubo algo bien chistoso porque una chica no sabía quién era Cristian Nodal. Y le pusieron un cagadón, ¿cómo no sabes quién es Cristian Nodal? Yo la verdad es que lo conocía por los memes de Belinda. Una chica por ahí seguido me mandaba memes de Belinda y Cristian Nodal, entonces por eso es que supe quién era él, pero no sabía más allá, ni siquiera sabía cuáles eran sus canciones. Más que la de Y si te llevo rosas, porque es la que salía en los memes. Pero mucho bagaje de conocimiento sobre el artista yo no tenía. Y es algo que puede entusiasmar bastante saber que trabajas con alguien famoso, con alguien reconocido. No me emocionaba tanto como, por ejemplo, si hubiera sido Zeta de Mago de Oz, que igual no habría perdido la cabeza, pero sí me habría puesto así como que, órale, qué chingón, pues ese es el güey el que yo escucho y que incluso cuando estoy triste, de repente las rolas me ponen de buenas, ¿no? Pero bueno, no sé si alguna vez me toque. Me parece que podría ser bastante improbable, pero estaría bastante cool. Pero ya después, bueno, voy a volver al relato de lo del comercial. Resulta que yo ni siquiera necesitaba cambiarme. Con lo que llevaba puesto me dijeron que estaba bien. Y yo, había llevado un montón de ropa y no. Con lo que traía puesto me dijeron que estaba bien. Nomás me puse un poquito de maquillaje. Podría haber desayunado perfectamente y no fue posible, ni modo. Estaba haciendo muchísimo frío. Pues es como un desierto. En los desiertos hace mucho, mucho, mucho frío en las noches y en las madrugadas. Y nomás deja que salga poquito el sol y se pone infernal. Se pone infernal el calor. Y yo todavía voy sin chamarra y bien, ¿cómo les digo? Bien fiera, según yo. Pero sí estaba temblando. Nos hicieron unas tomas ahí con la oscuridad previa al amanecer. Se veía hermoso. No tienen ni idea. El paisaje estaba muy padre y me hubiera encantado tener fotos. Pero el problema es que nos prohibieron las cámaras. Necesitábamos llevar celulares porque era parte del comercial. Pero estaba prohibidísimo que tomáramos fotos tanto del lugar como de, pues, todo el equipo que hay detrás y el set. Y ya ni se diga del artista, no podíamos tomarle fotos ni tomarnos videos ni nada así. Políticas que tienen ahí, que desde que firmamos el contrato nos hicieron conscientes de eso. Y bueno, pues nosotros vamos a trabajar, vamos a hacer las cosas lo mejor que podamos, no, no, y obviamente deseamos también ganar dinero, no deseamos irla a cagar, no deseamos ir a cometer un error que nos pueda costar. Entonces, pues bueno, ahí estábamos con los celulares y les habían puesto unas calcomanías ahí para tapar las cámaras, ¿no? Pero sí hubiera estado muy bonito tener fotos de ese momento. Se veía precioso el paisaje. Ya sale Cristian Nodal como a eso de las 12 más o menos, o las 2, no recuerdo ya, porque grabamos muchas escenas durante toda la mañana. Fue muy intenso, es muy cansado, es una chinga, ustedes no tienen idea. Bueno, quienes han trabajado en esto a lo mejor sí, pero el resto de la gente no se imagina. Los videos, los comerciales son apenas segundos o tal vez un minuto, pero es todo un día de chinga y de perrisa. Voy a enseñarles el video en cuestión, pero previamente voy a checar algunos comentarios. A ver, déjenme ver. Solo tenemos tres, entonces vamos rápido. Darkscrack nos está saludando. ¡Ah, Net! ¿Estás aquí? Sí, había visto tu mensaje de WhatsApp. Sí, te conectaste. Muchas, muchas gracias. Mar de Dirac también está aquí. Muchas gracias. Bueno, vamos a checar el comercial. Voy a abrir la pantalla. Ustedes me dicen si se escucha. A ver, creo que más bien será de la otra forma. Miren, que se vea grandote. Ahí está. Vamos a ver.
¿Eres de los que no se conforman? Sígueme.
Para chatear, navegar, escuchar tus rolas y ver todo lo que quieras. También si quieres llamar todo lo que quieras sin contar los minutos. Sígueme si lo que buscas es pagar menos. Y claro, si quieres todos tus servicios juntos. Súmate a Megamóvil, donde cada vez somos más.
Ah, omitieron la parte donde grita, cámbiate Megamóvil, mi reina. Es que la versión anterior del comercial sí lo tenía. A ver. Miren. Voy a volver aquí.
Con Nordic Track, los
Ay,
resultados
caray,
que
¿qué pasó?
deseas
¿Qué pasó?
comienzan.
¿Qué pasó aquí? Se empezó otro video. A ver. De hecho, voy a ver si hay videos de Acting Lab. Quiero presentarles a esta escuela, que es donde estuve yendo. A ver, déjenme regresar. Bueno, voy a tomar un poquito de agua. A ver, estoy de vuelta. Bien. Ana Díaz. A ver. Dice, Oli, lo vi en algún lugar, pero no sé dónde. Me han dicho algunas veces que lo han visto en el cine, que lo han visto en la tele. En internet, pues yo supongo que también. Digo, aquí está el comercial. En YouTube, lo he visto en Facebook. No sé si. No, sí, en Instagram también estaba, ya me acordé, sí lo subieron a Instagram. Pero yo no veo la tele, o sea. Y cuando la veo es Netflix. Y tengo ya bastante tiempo que no. Desde que salió la serie del Calamar, que han estado dice y dice, yo estaba viendo otra, ya no recuerdo cuál fue la que estaba viendo. La Casa de Papel, creo que fue la última que vi. Pero tengo rato que no la veo. Y. Pues obviamente no sé cómo es que se distribuye el contenido comercial en ese sentido. O sea, no sé cómo se pongan los comerciales. Pero sí me han dicho ahí de repente una chica, una chelista me habló. Me dice, oye, te acabo de ver en el cine. Y yo, órale, qué buena onda. También mi ex una vez me dice que me vio. Y pues bueno. Les iba a contar. Cuando llegó Cristian Nodal, bueno, él estaba en su remolque desde, yo supongo que desde un día anterior, no sé. O no sé si habrá llegado al mediodía, pero creo que ya estaba ahí cuando nosotros llegamos. Y pasó algo bien curioso. Yo no sé qué demonios, cómo supieron que estábamos ahí, pero llegó un contingente de fans de Christian Nodal ahí en medio de la nada. Y no dejaban de gritar. Yo, como les dije, habíamos estado trabajando desde la madrugada y estaba súper cansado. Nos dieron una hora o dos de comida. Comí rapidísimo y me fui al camión. Dije, estaba haciendo muchísimo calor y pues sí me había engentado yo. Éramos muchos actores. Entonces me fui al rincón. Yo de repente soy así. Y me metí al camión. Ahí tenían su airecito acondicionado y toda la cosa. Estaba dormido otro actor hasta mero atrás y el conductor del camión también. Entonces yo ahí me puse y empecé a dormirme, ¿no? Hasta que llegan a despertarme allá al camión. Oye, ya te necesitamos otra vez para que te vayas a cambiar y toda la cosa. Bueno, ahí voy. Y se escuchaban muchísimos gritos de ¡Cristian! Yo, ya salió. Bueno. Yo primero pensé que eran nomás las chavas, porque las actrices andaban como locas también, algunas. Pero ya que salgo y veo todo el contingente, digo, a la verga. ¿Cómo demonios supieron esto? O sea, no sé, no lo alcanzo a entender. No pudieron haber sido los actores porque, pues, teníamos ahí prohibido el celular y todo ese rollo. O no sé, no, trato de hacer como una especie de. Trato de encontrar una explicación. Pero había muchos carros, camionetas, señoras, señores, niños. Y hasta traían bocinas enormes con las que ponían las canciones de Christian Nodal. Y no dejaban de gritar ni de hacer ahí escándalo. Bueno, estaban emocionados, obviamente. Pues digo, son los fans y está su ídolo ahí. Ellos quieren de alguna forma recibir un poco de atención por parte del artista. Pero sí se me hizo bien extremo en el sentido de que se supone que nadie debía saber que estábamos ahí. Y había gente ahí. La cuestión es que cuando empezamos a grabar, no se callaban. Y el productor tenía que estar mandando a que les pidieran que por favor dejaran grabar. Que pues eso nos iba a costar mucho, o sea, nos iba a tomar más tiempo del que realmente nos habría tomado. En sí mismo ya es algo muy extenuante. Tienes que estar grabando una misma cosa una y otra y otra y otra y otra vez abajo del pinche solazo y estar cuidando que todo quede bien respecto a la continuidad y demás cosas. Y bueno, si a eso le añades que Cristian Nodal se estaba equivocando mucho en las líneas. Yo no sé, entiendo que uno se puede estar equivocando, pero llegó un punto en el que algunas de las actrices estaban ya un poco cansadas, porque la misma línea a veces se la tenía que repetir una y otra vez. Y es de esas que todo va bien y ¡oh, ya se me olvidó! ¿Sabes qué? No, lo tengo que volver a hacer. Cámbiate, Megamóvil, porque cada vez somos más. No sé qué, bueno, todo lo que va diciendo. Probablemente se sentía presionado también, puedo entenderlo o creo que lo puedo entender. Cristian es una persona muy chaparrita. ¿Cuánto medirá? Como unos 65 más o menos, no sé. Y estaba bien chistoso porque tiene unos dos guaruras enormes ahí con él. Y pues tenían sus paraguas para darle sombrilla, ¿no? O sea, una sombrilla para que pudieran cubrirlo del sol. Es entendible, hacía un calor de la chingada. Nosotros ahí nos refugiábamos abajo de la sombrilla que tenía el del carrito de las nieves, de los helados. No sé, bueno, ahorita ya les enseñé el comercial. Ahí lleva un brother que, por cierto, él también ya lo conocía yo desde antes, por lo mismo de la Big Band, de la UDG. Ahí coincidimos, dije, órale, qué buena onda. Y pues varias chicas de la escuela de actuación de Marisol Padilla estaban también ahí. Ahí nos refugiábamos, pero de repente los que estaban ahí con Cristian nos prestaban a nosotros la sombrilla. Y a mí se me hizo buen detalle. Dije, órale, qué buena onda. Y dentro de lo poquito que puedes conocer a una persona, puedo decir que a mí me agradó bastante Cristian. O sea, ahí estábamos cotorreando un poquillo. Ahí ¿cómo te digo? Él nos decía, oigan, perdónenme porque los tengo aquí debajo del sol, ¿no? Y le digo, no, pues, ¿cuál perdón? Nos van a pagar. Y ahí nos estábamos, pues, divirtiendo ahí mientras podíamos, porque, pues, también de repente te piden que guardes silencio antes de que vuelvan a grabar, desde que corre el audio, la cámara y todos acomodados en los lugares donde tienen que estar y pues, en su papel, ¿no? Y me dice un amigo, Iván Rubio, no sé si ande por ahí, es un cristiano que tiene un canal que se llama Muertos al Pecado. Dice, no, pues nada más caminar como Membos. Pues sí, brother, caminamos como Membos, pero no sabes la chinga que fue. Porque aparte es que tengamos que llegar en los tiempos indicados en el desplazamiento del punto A al punto B. Se tienen que cumplir muy al pie de la letra ciertas cosas. Y sí está bastante, bastante cansado. Nos dieron ya como las 8 de la noche y fue cuando terminamos de grabar. Pero el director estaba súper presionado porque el tiempo no le iba a ajustar. Y resulta que pues, anochece y ya no tienes la misma continuidad para grabar las escenas. Entonces tienes mucha presión y tienes que hacer que las cosas avancen rápido. Y encima tienes a toda la horda de fans de Cristian Nodal gritando, ¡Cristian! Los niños ahí haciendo escándalo, la gente poniendo las bocinas a todo volumen y se escuchaba por todos lados. Y no nos dejaban avanzar. Fue toda una anécdota, ¿no? Así bien chistosa de muchas formas, interesante de otras formas también. Y creo que es algo que me gustó mucho haber vivido. Como les digo, no es la primera vez que me convocan así para algún comercial, pero no siempre te seleccionan. A veces te convocan, te dicen, oye, mándame fotos, mándame información de tus tallas y demás, y mándame tu acting. O sea, tienes que grabar una cierta escena sencilla que te piden para ver si el cliente, el que está contratando los servicios de las agencias, pues le gusta, te selecciona. Y aparte, pues tienes que mandar un video de presentación de, hola, soy fulano de tal. En mi caso, vamos a suponer que tú quieres mandar un video de actuación, ¿no? Estás aquí frente a la cámara. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carlos Armando Sánchez Capilla y tengo 31 años. Soy de Guadalajara, Jalisco, México. Y resulta que, pues, no sé, haces algunas expresiones aquí, acá, y, para que vean tus perfiles, ¿no? Y ¿qué más te piden? Que hagas algunas expresiones, unos gestos. ¿Qué más? Déjenme acordarme. Te piden fotos de cuerpo completo, fotos de medio cuerpo, fotos de rostro, fotos de ambos perfiles también. Y pues ya, si los mandas con anticipación, o sea, mientras más pronto lo mandes, más probable es que te seleccionen, porque también van a estar checando. Es que ¿cómo se los puedo decir? Mientras más pronto mande las cosas, más pronto te manda con el cliente y es posible que a las primeras personas que les lleguen, ellos tienen más probabilidades de ser seleccionadas. Entonces, pues hay que hacerlo con tiempo, ¿no? Me habían hablado para uno de las Chivas, pero en ese no me seleccionaron y yo sí me agüité. Porque estuve todo el jodido día haciendo todo lo que requería del casting, porque tuve que comprarme un balón. Yo tiene tiempo que no juego fútbol y tenía que comprarme un balón y estar con ropa deportiva haciendo dominaditas y cosas por el estilo. Y por fin logró grabarme. Me pidieron dos escenas grabando diferentes personajes. y no me seleccionaron para ninguno. Bueno, así es esto, tienes que ir a tocar puertas. Algunas veces te van a decir que sí, otras veces te van a decir que no. Pero eventualmente, pues, esto es como, pues como cualquier otro tipo de venta. Si tú vas tocando casa por casa, en muchas te van a decir que no, pero eventualmente van a decirte que sí, te van a comprar lo que traigas. O si tú a lo mejor estás hablando con chicas, muchas te van a decir que no, pero eventualmente alguna te dirá que sí, coincidirán, dices, ah, qué buena onda, ¿no? Es básicamente lo mismo. En el mundo artístico vas a tener que lidiar con muchos, muchos, muchos rechazos, pero pues resulta que en otras áreas, en otras profesiones también. Muchas veces a lo mejor tú vas con tu título de ingeniero y vas buscando un trabajo, oye, soy ingeniero civil, y mandas solicitudes, mandas a muchos lugares tu currículum. Obviamente no te van a aceptar en todos y es posible que recibas muchos rechazos también. Esto es así, así es este mundo. Bueno, pues quería contarles esta anécdota, esta pato aventura. Quiero invitarles a que, pues, si les gusta mi cotorreo, me sigan en Instagram, en TikTok. También estoy presente en Facebook, en Twitter, en Spotify. Tengo mi Linktree abajo. Bueno, les voy a explicar básicamente. Linktree es una plataforma donde pones todos los enlaces de tus plataformas y así puede la gente localizarte de una manera más rápida, más sencilla. Y aquí lo suelo incluir en la descripción de mis videos. He estado incluyendo también mis cuentas de PayPal y de Patreon para las personas que deseen convertirse en mis mecenas, en mis sugars, en mis, ¿cómo les digo? Pues en mis patrocinadores que digan, oye, ¿sabes qué? Me gusta tu cotorreo, ve y cómprate una cerveza. Ah, huevo, me tomo mi cervecita, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me latió esto que dijiste aquella vez. Ten, para que vayas a cotorrear un ratito. O para que te compres una hamburguesa. Ah, qué buena onda, ¿no? Como les había comentado, ya por ahí está Ana Díaz. Ya me dijo que sí está, ya la vi. Y pues así pueden unirse también. Ahorita acabo de activar, porque vi una notificación en YouTube, la opción de los miembros del canal. Y elegí un solo nivel por el momento, porque quiero simplificarme un poco la vida. Eventualmente iré añadiendo más niveles. Pero tengo un solo nivel de 50 pesos. Bueno, son 49,90, ¿no? Pero vaya, son 50 pesos. Y está habilitada esa opción. Voy a estar pensando en qué tipo de contenido puedo hacer para que sea el contenido exclusivo. Puedo ir ideando cosas. Si ustedes tienen sugerencias con las que puedan aportarme y puedan ayudarme a hacer mejor estas cosas, en este caso entretenerlos, o cuando traiga un video con información que les pueda hacer de valor o que pueda ayudarles a cuestionar creencias y demás, pues ya puedo yo estar aquí al pendiente y mejorar en las cosas que hago, ¿no? Quiero invitarles también a que sigan mi podcast La Navaja de Hitchens, donde estoy colaborando con el señor Alan de la Garza de Escepticismo Racional y con el señor Julián Dordeli. Siempre se me dificulta su apellido, Dordeli. Estamos los viernes por lo regular a las 8 de la noche en ese canal de YouTube. También estamos subiendo los episodios a Spotify. De hecho, yo tengo que subir más episodios. Ahorita tengo uno que lo tengo que convertir para subirlo. Pero sí estamos subiendo ahí todos los episodios para quien guste escucharlos en esa plataforma. También está la posibilidad. Próximamente estaremos teniendo una charla con Med Pro Choice. También tenemos pensado invitar a Mauricio Ordóñez. Él ya nos dijo también que sí. Por ahí tenemos que cuadrar algunos detalles, pero estaremos hablando con él. Y más adelante también nos dijeron los de Historia para Tontos que también tenemos ahí un episodio pendiente. Bueno, entonces tendremos al mapita que dice ¡güey! En TikTok. Hay gente interesante que está colaborando con nosotros y lo apreciamos mucho, porque a pesar de que nuestros proyectos, como el de La Navaja de Hitchens, es un proyecto que no tiene mucho tiempo existiendo en internet, ha tenido un apoyo espectacular por parte tanto de las personas que son la audiencia y los espectadores, como de otros creadores de contenido. Entonces, eso es algo bonito, porque a final de cuentas te permite pensar de forma optimista y yo puedo de alguna manera darme la idea de que tal vez estamos haciendo algo bien. Me gusta pensar eso. Obviamente tenemos muchos errores en ciertas cosas también, pero vamos aprendiendo, ¿no? Y también las personas que nos han estado apoyando, también Alan, por ejemplo, ayer me estaba diciendo que ya tiene 4 Patreons. 4 Patreons, dije, órale, qué buena onda. Y ahorita, pues, acabo de mencionar que vi en mi correo que estaba Ana Díaz. Entonces, si de alguna forma la gente te está aportando algo de su bolsillo, es porque considera que lo que tú estás haciendo le aporta algo también. Y es lindo saber eso. Es lindo saber que tal vez estás haciendo algo que puede ser positivo para otras personas. Ya sea que aprendan algo contigo, ya sea que se entretengan, que les hagas pasar un buen rato, o que simplemente, no sé, por alguna razón les guste estar ahí. Bueno, es un bonito incentivo. Y también el hecho de que a veces te mandan mensajes o comentarios bonitos. Yo donde suelo estar en contacto con las personas es en Instagram. Ahora, a veces sí me tardo un poco en contestar, lo sé, soy una persona muy despistada. Pero trato de sí estar en contacto con la gente que me escribe. En TikTok es donde estoy como más activo. Y suelo leer muchos de los comentarios, no digo que los leo todos, pero sí leo bastantes. Y es la plataforma en la que he estado subiendo más contenido. Pero también quiero darle continuidad a YouTube. Y sí tenía pensada esta historia, porque cuando subí el short, vi que YouTube lo mostró a muchas personas, ¿no? Y es una anécdota que a mí me gusta platicar, porque sí me pareció algo bonito para contar. Y eventualmente, pues, cuando siga subiendo cosas respecto a los temas de religión, de ateísmo, opiniones y demás, o más historias, porque anécdotas hay muchas que se pueden contar. Y, bueno, quiero de alguna forma darle continuidad a esta plataforma. Voy a leer algunos comentarios antes de despedirme. Y, pues, les sigo invitando a que si les gusta el cotorreo que traemos, tanto mis amigos como yo, y en este caso, pues, yo estoy solamente, ¿no? Si les gusta mi cotorreo, pueden apoyarme en PayPal, en Patreon, o pueden compartirlo con sus amigos, como por ahí Diana Parra, una vez una amiga, me dijo que ella estando en Culiacán, yo soy de Jalisco, de Guadalajara, ella estudia aquí en la Universidad de Guadalajara, pero es originaria de Culiacán, Sinaloa, y ahorita está viviendo ahí en Culiacán otra vez, y me ha contado que ha estado promoviendo mi podcast en el círculo de personas que le rodean. Y eso es bonito, dices, órale, le gustó y considera que a otras personas le puede gustar. Eso apoya, eso es un gran apoyo también. Miren, Jesús Suárez nos está diciendo aquí. Llegó tarde, no sé qué hora es ahorita, llevamos como 43 minutos. El comentario, mira, es hace como 7 minutos. Sí, ya había contado muchas de estas cosas. Luego dice, ¿has contenido de ateísmo libre pensamiento mezclado con actividades de tu vida diaria, cotidianas, de cosas simples, sobre tus vivencias, etcétera? Yo creo que muchos se sentirían identificados. ¿Sabes cuál es la ventaja de justamente lo que estás diciendo ahí y lo que me gusta de que no solamente es el contenido de ateísmo, sino también de cosas de la vida diaria? Es que puedes mostrar, en este caso al ateo, que está hablando en la cámara, o sea, yo, mostrarlo como un ser humano, porque al final de cuentas es lo que somos. Y ahí puede ser una obviedad obscena lo que estoy diciendo en este preciso momento, pero vaya, hay personas que a veces pueden visualizar sus propias vidas, rescatando ciertos elementos de lo que están escuchando ahorita conmigo o con cualquier otro de los creadores de contenido. No sé, de alguna forma creo que es importante esta parte humana. Ana justamente me había hecho ese comentario a veces, ¿no? De hacer un contenido como más humano. Y me gusta la idea. Entonces, por eso el otro día subí también el video de mi experiencia saliendo con chicas lesbianas. Porque también creo que todo va conectado hasta cierto punto, porque cuando yo dejé la religión, había dejado una parte muy importante de mi vida en el sentido de que pues todo lo que yo pensaba, lo que hacía, todas mis aspiraciones en la vida y demás, estaban basadas en eso. ¿Y cómo es que ha sido mi vida después de que he dado ese salto? Después de que ya no formo parte de ninguna religión y después de que pues, ya no creo en divinidades y cosas por el estilo. ¿Cómo es que yo me he adaptado a la vida? ¿Qué decisiones he tomado? ¿Cómo es que yo de alguna forma he sustituido ciertas cosas? Porque si te queda un vacío después de que has abandonado algo así. Y ese vacío, pues obviamente lo vas a llenar con cosas que puedan de alguna forma darte, aportarte valor. No sé cómo lo puedo decir. El ateísmo en sí mismo es algo vacío. Es una negación, o más que negación, una ausencia. Es una ausencia de fe. No tiene proposiciones de absolutamente ningún tipo, más allá de la premisa de que no hay divinidades. Y necesariamente has de pedir prestado de alguna filosofía, en este caso conmigo. Primero fue el nihilismo, porque caí en un nihilismo. Después, ese nihilismo me llevó a ser hedonista, a buscar el placer y la satisfacción. Pero después, al precisamente estar pensando en placer y satisfacción, te planteas que hay distintos tipos de placer y satisfacción y que hay algunos que son a largo plazo, que te exigen necesariamente cierto tipo de moderación. ¿Cómo es que necesitas disciplinarte, necesitas tomar acciones, poner manos a la obra para poder alcanzar aquellas cosas que quieres tener? Y estaba platicando con Aristarco Székis y con Jolulipa sobre esto, que irónicamente de ser hedonista terminas pasándote a ser estoico de muchas formas. Y Aristarco me decía que precisamente esa era la forma de ver de Epicuro, que a veces lo vemos como un hedonista del todo, el aquí y el ahora, pero resulta que si yo ahorita me doy placer gastándome todo el dinero que tengo y yéndome de parranda, así una parranda súper destructiva y demás, al rato me va a pasar factura. ¿Por qué me voy a quedar pobre? Voy a perjudicar mi salud si es que me excedo y voy a básicamente procurarme el sufrimiento a futuro. Y el placer puede ser entendido también como, o una vida hedonista puede ser también entendida como una vida que busca evitar el sufrimiento y el dolor. Entonces, hay que ir encontrando un balance si es que quieres seguir teniendo esa satisfacción y ese placer. Y si quieres evitar dolores futuros que sean innecesarios. Necesariamente vas cayendo en una especie de equilibrio y de balance. Y en mi caso, pues yo me metí a estudiar música. Yo quería tener una especie de propósito, algo que me hiciera sentir que estoy contento con esta vida, dentro de lo que se puede estar contento, porque no siempre puedes estar feliz, pero algo que de alguna forma me hiciera sentir satisfecho. Y dije, bueno, si esta es toda la vida que tengo, si después de morirme no hay más nada, si de verdad tengo razón, pues chingue a su madre, voy a meterme a hacer lo que yo quiero, ¿no? Me vaya bien o me vaya mal, y ahí estoy. Y eso me llevó a conocer estos otros mundos, como la actuación. Y no sé realmente si pueda llegar lejos en algo de esto, pero me gusta el recorrido que he tenido hasta el momento. Y de mí dependerá el seguir avanzando. Obviamente depende también de muchas cosas que no están en mi control, pero yo solo me puedo enfocar en esto, en lo que sí está en mis manos. Y en este caso sería ponerme a hacer mis escalitas y estudiar, ponerme a solfear, rodearme de gente que esté haciendo esto también para que podamos retroalimentarnos. O en el caso también de que me puse a hacer videos y a hacer contenido en redes sociales, pues también a rodearme con personas que estén en esto, ¿no? Y así es como creamos nuestra comunidad. La comunidad de creadores de contenido que por ahí tenemos se creó por esta misma necesidad. Entonces, no sé, creo que todo va de alguna forma conectado. creo que no habría estado haciendo este comercial con Cristian Nodal si hubiera seguido siendo Cristiano. Habría estado haciendo otras cosas, sí. Ah, les dije que iba a enseñarles algo. Miren, voy a meterme. ¿Cómo se llamaba La Gran Mentira? A ver. Voy a mostrarles las actuaciones que yo hacía en Casa de Oración. A ver, La Gran Mentira, Casa de Oración. No está la del Progreso del Peregrino. Esa la tiene un amigo aparte. Y es una lástima que no esté, porque en esa yo tenía uno de los papeles principales. En esta otra que les voy a enseñar, no salgo yo en la escena, pero sale mi voz. Miren. A ver, estamos... Esto se subió en septiembre de 2012. Septiembre del 2012. Es bastante tiempo ya el que ha pasado. Miren. A ver, ¿dónde está esto? Aquí estoy. Bien. Ok.
Deja de imaginar y empieza a diseñar. Aprende diseño UX en Platzi al mejor precio de la historia por tiempo limitado. Construye tu futuro hoy.
Quien tenía una buena razón para estar preocupada. Si quieres saber de qué se trata, acompáñanos a través.
No era este. A ver, ¿cuál era entonces? Era el de la Navidad. A ver. Sí, porque este más bien fueron unos amigos. Yo estuve en la grabación, pero no salió mi voz. Era el de... Ay, el verdadero significado de la Navidad, algo así. A ver. Déjame ver. Y ese me lo mandó uno de mis amigos de Casa de Oración. Pero yo ya ni siquiera recordaba que existía esto. El gran regalo, aquí está. Es esta. Me van a ver cuando era cristiano. Bueno, no me van a ver a mí, pero me van a escuchar. A ver. A ver. Vamos a escuchar a la Armanteca, a la Armandoski, hablando de Raulito. Ese es mi amigo Hugo, el que me mandó el video. A ver.
Hola, amiguitos. Bienvenidos. ¿Les gustaría conocer a un amigo mío? Él es Raulito. Ahora está muy atareado porque está arreglando la casa para celebrar la Navidad. Pero creo que él, como muchos niños y niñas, no ha entendido cuál es el verdadero significado de la Navidad y qué es lo que en verdad celebramos. Pero espero que hoy pueda entenderlo. Raulito. Hey. Raulito. Raulito. Hola, Raulito. El público está del otro lado.
Disculpe, señor narrador.
Así está.
A ver, y aquí al final van a escucharme predicando. A ver.
¿Escucharon bien?
¡Qué maravillosa historia!
¡Hay que celebrar a Jesús! Chale.
El más importante de la Navidad.
Ay, sí, Deli.
¡Qué gran enseñanza! Amiguito, si tú pensabas como Raulito, que la Navidad solo eran regalos, juguetes y adornos, Dios, en esta hora, te invita a que recibas a Jesús en tu corazón. Y así podrás celebrar una verdadera Navidad.
Bueno, ahí me tienen ahí. A ver, voy a volver a la otra pantalla. Si me acuerdo de alguna otra obra que está ahí en internet, la voy a poner o algo así. Es que sí hice muchas, pero ya no me acuerdo de cómo se llaman ni si tuviera los enlaces. Bueno, luego las busco. Voy a ver si con los contactos que tengo por ahí puedo hacerme de algo de material. Voy a seguir leyendo los poquitos comentarios que tenemos por aquí. A ver. A ver. Darle un toque personal, justamente de esto estamos hablando. ¿Qué opinas del estilo de vida minimalista? Yo entiendo como minimalista lo de menos es más, ¿no? Pues es más o menos algo similar a lo que planteaban los cínicos. Digo, si alguien sabe de filosofía y ve que me equivoco, pues corríjame. Pero Diógenes de Sinope, de quien, por cierto, parece que se tomó la figura del Chavo del Ocho en el barril. Diógenes tenía esta idea de que hay que vivir como los perros. De hecho, cínico, tengo entendido que significaba perro o que... No me acuerdo, voy a buscarlo ahorita en internet, a ver. Pero se le apodaba a Diógenes el perro. A ver, déjenme ver. Estoy aquí en internet buscando. No, este es el convertidor. Este sí necesito que la pestaña se quede aquí. Aquí está. A ver. Cínicos. De cinismo, de la filosofía. A ver, espérenme. Gracias, Ray. Qué útil eres. A ver, se domina cínica. Necesito ver lo de la referencia de los perros. Es que no recuerdo si la palabra cínico era lo del perro o alguna otra. A ver, voy a poner Diógenes más bien. Diógenes, el cínico de Sinope. Aquí está. También llamado Diógenes el Cínico, fue un filósofo griego de la escuela cínica, vaya. Necesito ver lo del perro. Bueno, tengo entendido que era eso de los cínicos. No sé si la palabra cínico era la que iba ligada con el perro o algún otro apodo que tenía este Diógenes. Pero se le apodaba el perro a Diógenes, ¿no? Y justamente ahorita que dijiste lo del minimalismo me acordé de él, porque dice, el principio de su filosofía consiste en renunciar por todas partes a lo convencional y oponer a ello su naturaleza. El sabio debe tender a liberarse de sus deseos y reducir al mínimo sus necesidades. Él no vivía en una casa así, digamos, con su techo y sus paredes, ¿no? Él estaba ahí en un barril. Y llegó un punto en el que no tenía ninguna pertenencia más que su báculo y una tinita con la que tomaba agua. Y en una ocasión vio un niño tomando agua con las manos, entonces sintió muchísima vergüenza y rompió su tinita, su jícara con la que él tomaba agua. Él tiene muchas anécdotas bien chistosas. Pero si bien yo no me iría tan al extremo en ciertas cosas, porque la neta sí me gustan a mí las comodidades, creo que podría llegar a una especie de punto medio en el que tal vez con aquello que sea necesario y un poquito más, un poquitito nada más. Eso es lo que tal vez podría hacerme feliz. Ahora, si yo tuviera los recursos para despilfarrar y hacer un montón de cosas... Seguramente tendría una vida más opulenta. Digo, voy a ser honesto también. Pero dado que no soy así, tal vez entonces puedo aspirar a una visión así como la de tener lo suficiente y un poquito más. Creo que eso para mí sería lo deseable, no sé. A ver. Dice, cierto, el ateísmo en sí no es nada. Como que te resta, que te resetea la mente y te limpia de el condicionamiento que arrastras totalmente. Armando, te pareces mucho a Aristarchus X. Creo que él también toca un instrumento. Él toca, lo he visto tocando el teclado. Y el ukulele también una vez lo vi. En el video donde está hablando sobre si el Kalam se refuta a sí mismo. De hecho, también, no, en ese está tocando el piano. Toca la de Canon. Pero lo vi en su directo donde está respondiéndole a Kuda, ¿cómo se llama este güey? El de Cross Examined, que intentó refutarle el anticalam. El Aristarchus, él estaba tocando el ukulele al principio de ese directo. Lo dice, qué joya, lo de mi actuación cristiana. Hay otra, Jesús, ah, no, pensé que eras otro. O sea, hay otros videos que si ustedes los vieran se cagarían de la risa, pero machín, machín, machín. Porque como les dije, sí llegué a hacer un montón de obras de teatro yo también, tanto de grabar voz como de estar participando. Hay una en la que nos vestían, según eso, de ángeles, pero nos ponían unas pelucas rubias y nos pintaban toda la cara de dorado. O sea, parecíamos Hannah Montana. De hecho, a mí me tiraban mucha carrilla. El pastor Julio Márquez, yo cuando todavía no le hablaba, estábamos en la oficina de Chuy Olivares esperando a salir a escena y estaba Julio ahí. El que ahorita es el... No, ya no es el líder de Alabanza. Ahorita es Janet. Pero bueno, el que fue el líder de Alabanza después de Chuy García. Él estaba ahí en la oficina sentado ahí en uno de los sillones de la oficina de Chuy. Y entro yo para prepararme y salir a escena. Y de repente se empieza a cagar de la risa y me apunta con el dedo. Brother, te pareces a Paris Hilton, me dice yo. ¿Sabes quién es Paris Hilton? No me jodas. Porque yo supe quién era Paris Hilton por un video porno que había visto antes de ser cristiano. Dije, ¿cómo es que el pastor sabe quién es Paris Hilton y por qué me dice que yo soy Paris Hilton? No. Es súper carrilla, Julio, es muy buena onda. Lástima que el adoctrinamiento lo vuelve alguien que... Bueno, es que él y yo nos llevábamos muy bien, pero desde que soy ateo, es más, incluso desde antes, desde que me corrieron por calvinista, cambió su actitud conmigo, más que nada por un tema de obediencia a su líder, a Chuy Olivares. Y cuando estuve con la chica que ahora es mi ex, cuando empezamos a salir, pues él les advirtió a sus papás, este joven es alguien con quien no le conviene ni siquiera comunicarse, porque él haría lo que sea para satisfacer sus deseos de la carne y es perverso. Bueno, les dije, nada más es cuestión de su adoctrinamiento, pero como persona él es alguien que me cae bastante bien. Y de hecho sí le tengo mucho respeto a Julio. A diferencia de muchos de los pastores de casa de oración, a él yo no le tiraría mierda. Pero sí, él era muy carrilla, muy ocurrente. Y sí me dijo eso. Y en ese video yo era el ángel Gabriel, en esa obra de teatro. Y nos pusieron una coreografía y yo salía bailando hasta adelante. Se cagarían de la risa si lo vieran. Si es que acaso llego a encontrarlo, les prometo que lo enseño por aquí. Pero sí, me había tocado en esa escena. No, yo, otra de las chicas, una de las panderistas, me llegó a decir, no a mí directamente, porque ella estaba en el público y yo estaba bailando, pero le dijo a una de las chicas, a Kitty, le dijo, oye, qué bonita niña, dice. No es niña, es Armando. ¡Ah, caray! Tiene facciones más bonitas que yo, le dice. Es que me maquillaron de tal forma que sí parezco niña. Ay, demonios. Lo tienen que ver. Si alguna vez lo consigo, le voy a decir a Hugo, el brother que tiene la base de datos de todo eso, a ver si tuviera ese video. Yo tenía el DVD, pero ya no sé dónde quedaron. Tenía mucho material en DVD yo también y se me perdió. No sé dónde demonios quedó. A ver, ¿qué más tenemos por aquí? O la del peregrino, esa estaría muy bien que la vieran también. Yo era el personaje flexible. Y se reirán muchísimo si lo llegan a ver. A ver, ¿qué más me dice aquí? Sí, sería vivir con lo necesario, es lo que yo entiendo sobre el minimalismo. Luego dice, ¿haces ejercicio? ¿Practicas algún deporte? Necesito volver a hacer ejercicio. Pienso meterme al gimnasio. Necesito ponerme en forma. últimamente siento que estoy envejeciendo mucho. No soy un veinteañero, pero apenas estoy empezando en mis 30 y ya siento achaques en todo el cuerpo. Siento achaques desde los 24. Yo me envejecí muy joven en muchas cosas. Pero creo que la mejor forma en la que puedo hacerle frente a esto es cuidándome. Voy a mejorar mis hábitos de sueño. Los necesito mejorar bastante. Mi alimentación y el ejercicio creo que también son importantes. Entonces, además de que como instrumentista de aliento necesito hacer ejercicio constantemente para poder tener una buena columna de aire y producir un mejor sonido en el corno francés. Pero sí, sí necesito volver al gimnasio. Próximamente lo voy a hacer. Luego dice, por cierto, la etimología de cínico según Oxford Lang es la del latín cynicus y este del griego cynicos, propio de la escuela cínica, principalmente perteneciente al perro. Entonces sí, estaba en lo correcto. Cínico es de los perros, bien. Muchas gracias, Camila. Pues bueno, parece que ya me he puesto al corriente con los comentarios. No sé si había algo más que quería mostrar de lo del pasado. A ver, Anet, ¿qué nos está diciendo? No me has dicho tu edad. ¿Cómo no? Si te dije el otro día. No te dije. No, ya me acordé, no te dije. Te dije que me... que me la adivinaras. Es que esta señorita me estuvo preguntando y yo ahí le dije que me dijera ella, valga la redundancia, le pedí que ella me dijera cuánto aparento. A ver, tenemos a Dragon Art. Tengo 53, hago lucha y voy al gym, aunque por la pandemia llevo 2 sin ir. La pandemia me la cagó a mí. Yo hice esto. Pensé que el 2020 iba a ser mi año en todos los sentidos. Ya estaba en la escuela de música, estaba empezando en la de actuación y pues me estaba yendo bien. Yo estaba trabajando, bueno, relativamente bien. Estaba trabajando como repartidor de Uber Eats en aquel entonces y ya tenía un ensamble, un trío musical con el que estábamos atendiendo eventos constantemente. Y más lo de los eventos de actuación, ya sea como extra o en los comerciales o en las películas o en las series, pues dije, pues vale, interesante. No, se fue a la verga todo con la pandemia. Los eventos que teníamos agendados con el ensamble musical se cancelaron. Muchas producciones se aplazaron y yo había pagado mi anualidad del gimnasio y resulta que lo cerraron muchos meses. Es difícil para uno que de repente está apenas empezando hacerse al hábito de ir todos los días o de no estar faltando constantemente, y cuando por fin te haces el jodido hábito y ya hasta lo haces con mucho gusto, se cierra y caes en una vida sedentaria otra vez. Y yo les voy a ser bien sincero, en mi casa, por mi propia cuenta, no hago ni mergas, no hago nada. Lo más que puedo hacer es sacar a pasear a mis perros y ya. Entonces fue feo para mí. Y bueno, después lo volvieron a abrir. Duré como 2 meses sin ir, sabiendo que estaba abierto. Y por fin me animé, fui. Y resulta que volvían a cerrar porque activaban el botón rojo, Enrique Alfaro. Y pues se cerraba. Se volvió a abrir, se volvió a cerrar, se volvió a abrir, se volvió a cerrar. Y bueno, llegó el punto en el que se acabó mi anualidad. Valió verga. No fui. Yo tenía el plan de estar bien mamey para encuerarme en Instagram y no pude. Pero espero que este año se pueda dar una continuidad. Si quiero verme bien al menos una vez en mi jodida vida. A ver, ¿qué nos está diciendo? Me muevo en bicicleta y la semana que viene volveré al gimnasio a entrenar a los chavales y ya de paso vuelvo a entrenar yo. Yo me enfadé de la bicicleta por el tema de ser repartidor de comida. Y luego todavía tuve la brillante idea de comprarle un motor. Y empecé a tener accidentes, empecé a chocar con gente. Es que a veces la gente es muy imprudente. Digo, yo mismo puedo ser muy tonto para manejar también. Pero cuando vienen en sentido contrario, chinguen a su madre, chinguen a toda su puta madre. No. Y sobre todo si vienes en avenidas grandes. Si voy yo con un camión urbano de un montón de carros atrás y todavía me cae mal esto de mí, que en lugar de mentarle la madre le pregunté, ¿estás bien? Es que yo llevaba mi casco y le di un putazazo bien feo y su bici quedó hecha mierda. Pero cuando yo, en lugar de mentarle a la madre, le pregunto, ¿estás bien? Después, ya que nos fuimos, me pongo a pensar, qué pendejo, ¿por qué le pregunto si está bien? Si realmente pues, él fue el de la culpa. Todavía el baboso se atrevió como a responsabilizarme a mí. Le dije, no, pues es que tú vas en sentido contrario, no me jodas. Ay, pero bueno. Dice, con 40 años ya hacía ejercicio, estaba mejor que con 20. Yo quiero hacer eso, quiero estar mejor a mis 30 que a mis 20. Dice, no hacía nada, o sea, no hacía nada de sus 20. Es importante, y importante es también una buena alimentación. Eso creo que sí me va a costar mucho trabajo. Yo sí como muchísimas porquerías y creo que, si bien no es fácil para mí cultivarme el hábito del ejercicio, me cuesta menos que el tema de la alimentación. Pero bueno, tendré que hacerlo. Dice, yo hago running, 100% recomendable, solo me cuesta las zapatillas. Sí lo he pensado, pero es que el tema es que necesito también el factor de la motivación. Miren, les voy a ser bien sincero. Vas al gimnasio y ves cuerpos hermosamente esculpidos. O sea, volteas a ver a las chicas y dices, ay, caray, quiero verme bien yo también. O sea, quiero, así como ellas me llaman la atención, de alguna forma yo espero llamarles la atención también. Entonces, eso es un factor que de repente a uno lo puede motivar bastante. O también ver a los amigos. O sea, yo, el amigo este que les digo que me pasó el contenido de Casa de Oración, él pasó un proceso muy interesante. Cuando estábamos en Casa de Oración tocando en los pianos y los sintetizadores, él estaba gordito. Y cuando yo me fui de la iglesia, nos dejamos de ver un tiempo. Empecé a relacionarme con la gente de la música porque, pues bueno, siendo cristiano no veía más que a músicos cristianos, pero ya estando en el mundo, empiezo a ver a la gente de la escuela en sus ensambles de jazz, de rock y demás cosas. Y estaba viendo a un cuarteto de unos amigos. Estaba en la estación del tren ligero aquí en Guadalajara, la de Juárez, la del centro de la ciudad. Bueno, la de casi el centro de la ciudad, porque la del centro es la de Plaza Universidad, ¿no? Pero digamos la estación más importante que había en ese entonces, cuando no existía la línea 3. Y vieron mi estado de WhatsApp. Y entonces me dicen, oye, ¿estás aquí en el tren? Sí, estoy en Juárez, regrésate. Ah, Simón. Y vienen él y su hermana, coincidimos. Él estaba más gordito que cuando lo recordé. Y en ese momento llega otro de mis amigos de Casa de Oración con el que me sigo hablando también. O sea, todos ellos siguen siendo cristianos o creyentes a su manera, de algún modo, no sé. Pero no nos dejamos de hablar, a diferencia de otros de mis amigos que sí me dejaron de hablar de plano. Y nos fuimos a cotorrear ahí con los músicos y con otros amigos que traía por ahí. Ahí los presenté. Fuimos a ver cantar a la vocalista con el trompetista, porque de ahí, de ese toquín, se fueron a otro y fuimos al restaurante donde estaban ellos. Resulta que mi amigo, el otro Hugo, él ya estaba yendo al gimnasio y ya se le estaba viendo un cuerpo bastante bien trabajado. Y mi amigo gordito se inspiró y se metió al gimnasio. Resulta que empezó a bajar de peso. Pasaron como un año y medio, 2 años, no sé. Les estoy hablando de 2018. Estamos en 2021 ahorita. Bueno, él empezó a hacer ejercicio y se le empezaba a notar la pérdida de peso constantemente. Ahorita no se ve mamey, mamadote así, pero se le ve un cuerpo muy distinto. O sea, sí dio un cambio muy drástico él. Y también aparte, él era muy tímido con las chicas. Y yo no es que haya sido un gran Casanova, pero cuando dejé de ser cristiano también empecé, pues obviamente, a tener que cultivar mis habilidades sociales, porque ahora resulta que no estoy como en Casa de Oración, que todo mundo llegaba y me hablaba. O sea, yo no tenía necesidad de conocer gente porque siempre llegaban las personas hacia mí. Y me salgo a un lugar donde pues yo no estoy acostumbrado al mundo y tengo que empezar a relacionarme con la gente yo. Y pues yo iba ahí a Chapultepec o a los bares a hablar con las chicas, ¿no? Y pues a que me batearan y me rechazaran. Así se aprende, ni modo, es lo que hay. Entonces empecé a salir con chicas, me descargué aplicaciones como Tinder, Happen, Bumble y demás. Y fui tomando cierta práctica, como les digo, no es que sea un gran Casanova, pero algo he aprendido. Entonces, este brother me cita, me dice, oye, brother, hay que ir a tomar un café, Simón. Oye, ¿cómo le haces para invitar a las chicas? Ah, pues mira, ven, ya le empecé a contar algunas cosas. Mira, me ha pasado esto y esto y esto y así, asá. No, al rato lo veías a este brother saliendo con un montón de morritas. De ser un chico súper tímido que seguido estaba en la friendzone y demás. Me dijeron, creaste un monstruo. Y yo, no, pues yo no lo creé, o sea, yo más o menos le dije algunas cosas, pero pues él en realidad ha puesto de su parte. Luego se metió a clases de baile y ahorita está bailando profesionalmente y veo sus videos en sus estados de WhatsApp o lo que sube a Instagram y digo, no manches, hace unas cosas ya bien impresionantes este brother. Y bueno, es otro claro ejemplo de lo que puede suceder cuando una persona de alguna manera se libera. Él no es ateo, o no que yo sepa, pero es alguien que sí se liberó de muchos de los tabúes que nos habían implantado ahí en la iglesia. Y yo lo que le digo, ¿sabes cuál es la diferencia? Es que ahora estás trabajando para ti, porque tú fuiste esclavo de Janet, al igual que yo. Tú tal vez un poquito más de tiempo, pero sí, estuvimos viviendo para otras personas. Todo nuestro trabajo, los talentos y lo demás se los dedicamos a esas personas, pensando que se lo dedicábamos a Dios. Y para nuestra vida personal resulta que no estábamos dejando mucho beneficio. Y ahora de alguna manera te has enfocado en ti. Y eso te ha beneficiado bastante, tanto en tus relaciones con otras personas, en la confianza que tienes en ti mismo, en la forma en la que te ves físicamente también. Cambió mucho su forma de vestir también. Y una vez estuvo muy chistoso porque habíamos ido a una orquesta. Unas amigas tocan en una orquesta llamada Molto Vivace. Y fuimos a un centro comercial, a la Gran Plaza Fashion Mall aquí en Guadalajara. Y estaban tocando canciones de videojuegos. Entonces lo invité porque una chica que conocemos de Casa de Oración está tocando el violín ahí. Ella ya no va a Casa de Oración desde hace muchos años. Pero estando en la escuela de música, yo iba cargando el teclado del maestro Valdivia después del ensayo de la Big Band Jazz y me dice, oye, te conozco. Se me para una rubia enfrente. Yo, ay, caray, ¿quién es? ¿Cómo que me conoces? A ver, dime. Yo te he visto en algún lugar. Y yo, ¿de dónde me viste para saber qué clase de referencia tienes, no? Me dice, de Casa de Oración. Y yo, sí, sí soy. Ah, es que te veía tocando el teclado. Yo estaba en el coro, ahí con, en el coro infantil de Julio Márquez. Pues obviamente la chica ya creció. Empezamos a platicar y pues salió el tema de que le dije a mis amigos, oigan, me encontré a esta chica así, así, así. Entonces va a ir a tocar y fuimos a verla. A ella pues, y a varias otras de las amigas que hice ahí en la escuela de música. Y resulta que nos encontramos a un grupito de jóvenes de Casa de Oración, de los de la nueva generación. Siendo, ¿cómo les digo?, presididos por uno de los chicos que estaban con nosotros en nuestra generación. Y se nos acercan a saludarnos, hola. Y yo de que sorprendido de que nos fueran a saludar a nosotros, sabiendo todo lo que saben de nosotros, ¿no? ¿Qué onda, mi Juanito? ¿Cómo estás? No, pues, ¿qué onda, mi Hugo? Te ves diferente, le dice. No, gracias. Y yo todavía le digo, ¿se ve diferente para bien o para mal? ¿Cómo crees? Digo, no quiero meterme en pedos de gordofobia, aunque yo sé que me van a poder acusar, pero bueno, le pregunto eso y pues él contesta que lo ve para bien. O sea, digo, el cambio que dio Hugo de alguna forma es algo que parece hacerlo feliz, que parece dejarlo satisfecho y que creo que eso es lo importante a final de cuentas, ¿no? Entonces le dice, no, es que estás irreconocible, ¿no? O sea, porque no solamente es que haya hecho ejercicio y que haya cambiado su forma de vestir, es que incluso la actitud que tiene ahora es totalmente otra. Entonces sí lo vieron muy sorprendidos. Y la neta sí me dio un chingo de gusto ver la sorpresa en las caras de ellos, porque, pues, como les digo, yo tengo la idea de que el brother es más feliz, no sé. Y en cambio el otro brother se ve mucho más viejo, siendo que es un poquito más joven que nosotros, es 2 años más joven que nosotros. Y se ve como de 45 años. Dices, no. Yo estoy traumado porque estoy pelón, pero tengo mucho más cabello que él. Yo no sé a causa de que sea igual. Este brother también ha tocado vivir cosas muy pesadas en su vida. O sea, si ha tenido que atravesar episodios bastante tristes. Entonces puedo entender también ese aspecto. Pero la cuestión es que nos encontramos con gente que teníamos años sin ver. Y ven que hay cambios. Y cambios que pareciera que son favorables. No sé. Tal vez pueda llegar a ser muy subjetivo el tema de la apreciación. Pero es una anécdota que quería contar aquí. Su hermana seguido ve mis videos. Y de hecho, la mamá de este joven ve mis videos. Ahorita que estoy recordando, ¿eh? Un saludo, por cierto. Me saludan a Hugo y a Dara. Pero sí, vamos a ver qué más tenemos por aquí. A ver. Dice, correr es de cobardes. Dice, running a conciencia y pesas sería una buena combinación. No tengo pesas, entonces voy a ir al gimnasio. Ahí las tienen, no las tengo que comprar. Dice, abusar del running te adelgaza mucho, quedas un paro andante. Luego dice, ¿piensas formar una familia en el futuro? Si con familia te refieres a hijos, tengo mis dudas porque ya me hice la vasectomía. Pero si te refieres a hacer vida con alguien en pareja, pues sí, sí lo considero. Tendremos que ver cómo se dan las cosas. Esto es un asunto como mínimo de dos personas, ¿no? A ver, luego dice, pero si haces running y pesas a la vez, subes masa muscular y estarás todo fibrado, dice. Por cierto, Armando, la Universidad de Chiapas me invitó a dar... De hecho, sí vi que habías publicado algo en... No sé si fue en TikTok. De hecho, por ahí vi que me mandaste un mensaje. Tengo muchos mensajes ahí arrumbados. ¿Va a ser apenas o ya fue? A ver, dice, pensamiento crítico, dragón, sí, la cosa que el running es muy adictivo como una droga. Pues yo no sé, yo lo que sé es que de alguna forma necesito hacer algo de ejercicio y pues tendré que disciplinarme. Lo que más me llama la atención es volver al gimnasio, hacer mi cardio y mis pesas, y ya posteriormente iré viendo qué dirección quiero tomar, si lo de aumentar volumen o marcarme, bueno, no sé, yo soy un total ignorante de esas cosas, y sí he ido a hacer ejercicio, yo sí hubo momentos de mi vida que sí estuve haciendo mucho ejercicio, pero no entiendo exactamente cómo funcionan muchas cosas, entonces, bueno, ya vamos a ver qué pasa. Aquí no me paran de llegar mensajes y no sé quién es. Ah, son los del grupo de TikTok, ya estoy adentro, dice, luego dice, ¿qué pasó? Ah, bueno, están mandando, tenemos varios grupos de creadores de contenido, porque primero tenemos el de los ateos, pero también les empecé a decir a las personas que no hacen contenido de ateísmo, o que incluso puede que ni siquiera sean ateas, pero me gusta lo que hacen. Ahí está, por ejemplo, la tía Medea, una lingüista, que le mando un saludo, ella es agnóstica. Tenemos también a buenos, malos consejos para mi hijo. El señor Pacheco, Robert Pacheco, ahí está. Él es ateo, pero él no hace contenido de ateísmo y no está interesado en hacer contenido de ateísmo. Pero nos lo llevamos bastante bien. Y bueno, pues hay gente ahí. Está también Cristi Argüello. No sé si ella vea mis videos en YouTube. Los ve en TikTok y me sigue en Instagram, pero no sé si me ve en YouTube. Pero igual le mando un saludo también. Y Carla Fem, la feminista, ahí está presente, la novia de Wikiseba. Cristi es la novia de Skeptic Thinker también. Ni Wikiseba ni Skeptic Thinker quisieron entrar al grupo, pero sus novias sí. Y vamos a ver de TikTok así a quién le apetece cotorrear. A ver, ¿qué dice? ¿Qué cenaste hoy? No he cenado todavía, no he cenado. Apenas termine este directo voy a sacar a pasear a mi perra y voy a cenar. Luego dice, ya di la charla. Ah, pues si lo subes en tu canal lo doy. Vale, ahí lo veo. El profe de historia que me invitó quedó muy satisfecho y sus alumnos igualmente. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. No creo que ya son todos. Pues miren, es una hora con 23 minutos. Me parece que es una buena duración. Estaba hablando de Cristian Nodal, pero ya terminamos aquí hablando de un montón de cosas más. Voy a ver si puedo conseguir los videos antiguos de las obras de teatro de Casa de Oración. Creo que son auténticas joyas. Son esas joyas que de repente pueden estar chistosas y pueden causarle cierta vergüenza a algunas personas. Pero llegó el punto en el que ya los veo con ternura, no sé. Y pues también me puedo reír a gusto. Síganme en Instagram, en TikTok y en mis demás redes. Tengo el enlace a mi Linktree. En el Linktree ustedes hacen clic en ese enlace y van a desplegarse. Bueno, van a entrar a una página donde tienen todos mis enlaces a YouTube, TikTok, Spotify, Facebook y demás. También a mi cuenta de PayPal y de Patreon para las personas que tengan a bien apoyarme, que digan, te invito a una cerveza, ve y cómprate una cerveza y pásala bonito. Ah, perfecto. Entonces ahí pueden hacerlo. ¿Y qué otra cosa les iba a decir? Bueno, ahorita creo que es todo. ¿Dónde están mis preservativos? Aquí están. Recuerden usar preservativo para entrar y cubrebocas para salir. Cuídense mucho, háganse preguntas, aprendan cosas nuevas y si pueden, sean felices, si es posible, porque no siempre es posible, pero en tanto sea posible, séanlo. Preferentemente sin chingar al prójimo, sin perjudicar al prójimo. Y pues les mando un gran abrazo. Cuídense y nos vemos por ahí en la próxima. No sé exactamente cuándo, pero voy a hacerle eso a Alan. Voy a tratar de fijar un horario y un día para que sea algo un poco más ordenado, más constante, tal vez más formal, no sé. Voy a pensar en el día que resulte más idóneo y ya les estaré avisando para que si les gusta cotorrear así en vivo podamos estar con cierta constancia. Anet, te quiero muchísimo también, lo sabes. Por ahí nos vemos ya y nos ponemos de acuerdo. Cuídense mucho. Hasta la próxima.